Editora Panorama y esta radiodifusora,
Radio Católica Nacional,
presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. En defensa de nuestro idioma. Cuando el idioma nativo tiene voces propias, ¿para qué se han de sustituir por ellas las de una lengua extranjera? Ridículo engaño el que viven aquellos cursis que al emplear términos extranjeros en su conversación creen impresionar a quien los escucha, convencidos que esa habilidad les otorgará el título de inteligentes. La conservación del idioma nacional es uno de los ejercicios patrióticos más importantes con los que puede aportar un individuo al fortalecimiento del concepto de nación. Aceptar un idioma extranjero como propio es señal de derrota. Los conquistadores de la antigüedad no se consideraban vencedores hasta haber impuesto su idioma a los pueblos sometidos. Primero se le quita a un reino la libertad que el idioma. Aun cuando se cede a la fuerza de las armas, lo último que se conquista son las lenguas y las costumbres. La vergonzosa realidad es que los ecuatorianos, los quiteños en particular, hemos o estamos en el proceso de sucumbir ante el idioma inglés. Muy útil, por cierto, como parte adicional de nuestra cultura, pero no en reemplazo de la nuestra. Pasear por las calles de la capital de los ecuatorianos ya casi resulta dar una vuelta por cualquier ciudad estadounidense. Nos hemos llenado de boutiques, stores, shopping centers, parkings, big discounts, delicatessens, sales a diestra y siniestra, y debemos irnos preparando para el Halloween, ni más ni menos. Tenemos entendido que existen ordenanzas que prohíben el uso de cualquier idioma extranjero en las tiendas y letreros que las publicitan, y nos preguntamos el por qué no se las aplica. El hecho de recurrir a un idioma que no nos pertenece y con el que no guardamos afinidad alguna delata la debilidad de nuestra identidad, y es nuestra obligación superarla. Disfrazarnos de gringos no nos hará gringos, nos convertirá en personas cursis. Se sabe que la palabra cursi, aprobada en la undécima edición del diccionario de la Real Academia Española del año 1869, se aplica a quienes presumen de finos y elegantes porque mal pronuncian un par de palabras en inglés, pero solo consiguen mostrarse ridículos y estrafalarios. Una versión acerca del origen del vocablo cursi nos ubica en Cádiz, en la tercera década del siglo pasado, cuando vivía en esa ciudad una familia llamada Sicur, cuyos miembros se caracterizaban por vestir ropajes lujosos, pero reñidos por completo con la armonía y el buen gusto. Entonces, para referirse a ellos, disimuladamente, el vecindario alteró el orden de las sílabas del apellido, y esa deformación sirvió para calificar con ironía a cuantos adoptan modas, costumbres o vocabularios carentes de cordura y belleza. ¿Qué tal si en lugar de turistear por idiomas y tradiciones que no nos corresponden, aprendemos a hablar nuestro propio idioma? ¿Qué tal si nos vestimos espiritualmente de ecuatorianos? Al menos una vez al año. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Basilio, autor de la música, Francisco Paredes Herrera, intérprete, la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Francisco Paredes Herrera nació en Cuenca el 8 de noviembre de 1891. Compositor y músico, hijo único de Francisco Paredes Orellana y Virginia Herrera. A los 5 años empezó a dar muestras de talento artístico e inteligencia musical poco común. Su padre fue su primer guía, con quien aprende a tocar la guitarra, la concertina y el armonio. Sus estudios escolares los realizó en la Escuela de los Hermanos Cristianos y los secundarios en el Colegio de San Luis, hoy llamado Colegio Benigno Malo, en Cuenca. En 1908, a los 17 años de edad, ya era ayudante de dirección de bandas militares de Cuenca, cargo que lo mantuvo hasta 1915. En 1912, conoce a José Domingo Fero Guzmán, que trabajaba de copista de música de la banda del Batallón Quito, acantonada en Cuenca, con quien traba una gran amistad, siendo por esos años que Fero inicia la publicación y difusión de sus obras, que para 1914 y con 23 años de edad, constaba ya de 60 canciones. Francisco Paredes Herrera falleció en Guayaquil el 1 de enero de 1952. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Donde tú estés, en cada momento.
Donde tú estés.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
En un día como hoy en la memoria de la ciencia ecuatoriana, esto es, el 5 de abril de 1948, fallece el médico e investigador Leopoldo Izquieta Pérez. Había nacido en la misma ciudad el 15 de noviembre de 1879. Hijo de Bernardo Izquieta y Fernández y de Rosario Pérez Antepara, estudió en la Universidad de Guayaquil. Destacó desde sus inicios como estudiante y es así como en 1903 se le nombró presidente de la Asociación Escuela de Medicina. En 1905 se doctoró en medicina y ejerció como profesor de biología y anatomía en el Colegio Vicente Rocafuerte. Hizo sus primeros pasos como médico en el Hospital General del Puerto y en 1910 se enroló en calidad de médico de campaña y se trasladó a la provincia del Oro para enfrentar a la amenaza de invasión peruana. En 1928 presidió el Consejo Municipal de Guayaquil y fue decano de la Facultad de Medicina. Izquieta Pérez militó activamente en el Partido Liberal y en 1931 resultó electo diputado por la provincia del Guayas y desde el Congreso fue un tenaz opositor al gobierno de Neftalí Bonifaz. En 1932, el presidente de la República, Juan de Dios Martínez Mera, le nombró ministro de Educación, desde donde desempeñó una brillante labor en beneficio de la cultura nacional. En 1937, fue nombrado director general de Sanidad. El 17 de agosto de 1938, siguiendo su cronología, auspició la fundación del Instituto Nacional de Higiene, que hoy lleva su nombre. El presidente Manuel María Borrero le designó nuevamente ministro de Educación y desde 1945 ejerció como director supremo del desaparecido Partido Liberal. Este fue un extraordinario nombre para reunirlo con los grandes de la patria, Leopoldo Izquieta Pérez.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
El entierro de José Falqués Ampuero. En rosa y verde pálido se funden las nubarradas trémulas y rojas, que secas con el viento se difunden. De una calleja triste sale el duelo. Gente de pañolón y de chaqueta que domina la escuálida silueta de un franciscano con la vista al suelo. Brazos robustos, la pequeña caja al cementerio llevan, donde baja, entre rezos y súplicas sencillas, mientras esparce la amistad sus flores. Bañad su tumba en tibios resplandores, melancólicas tardes amarillas. El doctor Francisco José Falqués Ampuero, poeta y escritor guayaquileño, nació el 17 de abril de 1877 y falleció el 23 de marzo de 1947. Todos sus estudios los realizó en su ciudad natal, la primaria en la Escuela de la Sociedad Filantrópica del Guayas, la secundaria en el Colegio San Vicente del Guayas, donde en 1895 se graduó de bachiller y finalmente ingresó a la Universidad de Guayaquil, donde en 1903 obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Desde temprana edad empezó a expresar sus primeras manifestaciones literarias. Fue así como en 1894, junto a varios compañeros de aula, fundó la Sociedad Amantes de la Ciencia, que editó un pequeño semanario titulado El Pensamiento, que solo pudo ser publicado hasta su cuarto número, debido a la situación política que agitaba en esa época a todo el país, cuando a raíz del escándalo de la venta de la bandera, todos los partidos políticos se dedicaron a combatir al gobierno del doctor Luis Cordero. Su rica y extensa producción literaria abarca el relato, el verso y el periodismo, y publicó varias obras, entre las que se destacan el monólogo para teatro en verso Sola y el esbozo de comedia Amor y Sacrificio, publicados en 1904, Lujos de Pobres y Los Humildes en 1909. Posteriormente publicó su primer poemario, al que tituló Rondeles indígenas y mármoles lavados, al que siguieron obras como Sintiendo la batalla, Otoñada y Poema de la sangre, pero no fue sino hasta la aparición de Gobelinos en 1919 que, a juicio de muchos, podría ser su mejor obra, que logró el aplauso de los críticos y literatos de la época.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencia sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
Thank you.
postales del Ecuador.
Escultura en verde. El Cementerio Municipal José María Asael Franco, en Tulcán. El 28 de mayo de 1984, el Cementerio de la Ciudad de Tulcán, nombrado en honor al creador de la colección de esculturas verdes, fue elevado a la condición de Patrimonio Cultural del Estado y Sitio Natural de Interés Turístico, y con toda razón. Luego del terremoto de 1923 que destruyó casi en su totalidad la ciudad de Tulcán, esta fue sometida a un rediseño urbanístico. El cementerio fue una de las pocas áreas que se salvaron del desastre. El cuidado de los parques y jardines de la ciudad estaba a cargo de Asael Franco. En 1936, según sus propias memorias, empezó a sembrar cipreses a los lados de los senderos, y cuando estos comenzaron a desarrollarse, años más tarde, puso de manifiesto sus dotes artísticas y empezó a dar forma a los cipreses que crecen en sus avenidas. Así nacieron las 120 esculturas que hoy adornan a este impresionante cementerio, al que algunos entusiastas han denominado la octava maravilla del mundo. Según los cronistas de la ciudad, la primera figura realizada por Asael Franco se denomina Camino al Cielo y está ubicada en la parte frontal izquierda del lugar. La posición de los jardines ha permitido la división de los parques internos por nombres así. La primera parte al ingreso al Camposanto se denomina Altar de Dios, y la parte posterior, igualmente conformada por dos jardines laterales, se denomina Parque de los Recuerdos. Benigno Salvador Franco Carranco, hijo de don Asael, quien ayudó desde su niñez a su padre en los trabajos de ornamentación de los parques de la ciudad y del Camposanto, ha continuado con la obra de su padre.
Primero el Ecuador, después el mundo. Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
La secularización de la arquitectura quiteña. Según describe Hernán Rodríguez Castelo en su Panorama del Arte, con la expulsión de los jesuitas y a 2 años de haberse concluido la Iglesia de la Compañía, se cierra todo un brillante periodo de la arquitectura religiosa quiteña que se había extendido por largo, infatigable y febril siglo y medio. Comienza entonces a darse en todos los órdenes de la vida un proceso de secularización que en la arquitectura se traduce en decidido empeño por hacer más grandes y más bellos los edificios civiles, públicos y privados. Se multiplicaron las fachadas con zócalos y pórticos de piedra, y la igualdad de los ornamentos de esas portadas sugieren que se dio una verdadera producción en serie para atender a la creciente demanda. Las columnas tomaron el retorcimiento de las columnas salomónicas antes reservadas para lo religioso. Muchos balcones salieron más hacia la calle y algunos se corrieron por toda la extensión del piso superior, a la vez que se tallaban con más lujo pilares y balaustres de madera. Los patios centrales se adornaban con hermosas fuentes de piedra. Se avanzó mucho en la decoración interior, o tallada en madera, o en estuco, o pintada. Para todos estos lujos arquitectónicos, lo mismo de exteriores que de interiores, se usó la madera. En las casas más ricas se destinó una habitación especial para oratorio, y fue el sitio en que se instalaron retablos, calvarios, belenes y otras bellas obras del arte quiteño.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
flor de quicuyo, un albacito, un aire de los nuestros. Lo curioso de esta interpretación que se hace de la melodía de Alex Alvear es que intervienen músicos de diferentes partes del mundo. Son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Las pulperías en la colonia. Aún no hay un acuerdo entre los lingüistas para ubicar el origen de la palabra pulpería, con la que se identificó al más variado tipo de tienda en las ciudades de la colonia. Pero en términos generales, se podría decir que con esta denominación se conoció a la versión americana de las abacerías españolas, o la tienda que decimos actualmente. Una cédula del 27 de mayo de 1631 reguló el número de pulperías que podían funcionar en una ciudad y estaban sujetas al número de pobladores. A las que existían en Quito, se les gravó con un impuesto de 35 pesos al año. A las del Cusco, Callao y contornos, 37. A las de Charcas y Potosí, 40. Para controlar que cumplan y no alteren los pesos y medidas, eran controladas 4 veces al año por alcaldes. En Quito, La Plata y Santiago, por ser más importantes, estaban bajo las autoridades de los oidores. El año al que nos referimos existían en Lima 15, en Quito 16, en Potosí 20 y en Pasto 2 pulperías. En realidad, la pulpería combinaba su papel de suministradora de abarrotes con la venta de bebidas, especialmente chicha, vino y aguardiente. Por eso, eran frecuentadas por vagos y maleantes, lo que obligó a la Audiencia de Santa Fe, por ejemplo, a limitar a 120 el número de las que podían funcionar en esa ciudad. Claro que estaban sujetas a impuestos y reglamentadas como todo. En 1662, tratando de reglamentar las pulperías de Popayán, se pidieron modelos de las disposiciones vigentes en Pasto y en Quito. En Quito y en general en los Andes ecuatoriales, las pulperías fomentaban el alcoholismo. Una buena parte de esos establecimientos eran de propiedad de los jesuitas. En esta ciudad existían en 1683 46 pulperías. La mayor parte quedaban en esquinas y dieron origen a las famosas cantinas. Curiosamente, un letrero con el dibujo de una hoja de col era el distintivo de las chicherías en Bogotá, en Quito y en Lima.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
El cielo de carbón,
se viste el cielo de carbón,
y de una nube va a salir,
y de una nube va a salir,
trotando un caballito azul,
trotando un caballito azul.
Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Toro tiki toro tac,
va trotando sin cesar.
Toro tiki toro tac, el caballito azul.
Nos preguntan qué nombre se dio al golpe de estado con el que se destituyó al general Guillermo Lara, conocido popularmente con el apodo de Bombita. Y también nos preguntan a cuál golpe de estado se le dio el nombre de la Inocentada de Carondelet. Los quiteños somos amantes de ponerles apodo a las cosas, aún a las revoluciones. Así, al movimiento que defenestró al pugilense general Guillermo Lara, se le dio el nombre de Carnavalazo por haber coincidido con esas celebraciones. Por otra parte, la Inocentada de Carondelet le ocurrió al presidente Lizardo García, guayaquileño que gobernó de 1905 a enero de 1906, y sucedió de la siguiente manera. Con el fin de despedir al año 1905, don Lizardo García había organizado una fiesta de inocentes con disfraces y todas las galas pertinentes. A mitad de la fiesta a la que había asistido toda la aristocracia quiteña, llegó un mensajero portando un telegrama dirigido al presidente, firmado por el general Emilio M. Terán y redactado en los siguientes términos. Señor Lizardo García, saludo a usted y le deseo un feliz año, comunicándole a la vez que la guarnición de Riobamba está a mis órdenes porque acaba de proclamar jefe supremo de la nación al señor general Eloy Alfaro, de tal manera que usted ya no es presidente. Naturalmente, el baile palaciego terminó abruptamente y los fieles amigos del presidente salieron con los pies en polvorosa a recoger sus pertenencias en sus respectivas casas, temerosos de lo que el general Eloy Alfaro pudiera hacer con ellos. Rosalino Povea, el hombre orquesta. El cronista de la ciudad, Alejandro Andrade Coelho, nos conversa sobre este famoso personaje quiteño. Se llamaba Rosalino Povea Borja. Y nos cuenta que por allá, por 1930, murió en una sala del Hospital Civil de Quito, víctima del temible flagelo de estas latitudes en esos días, la bronconeumonía. Se ganaba típica y genialmente la vida, luchando honradamente con el infortunio, porque su ruidoso arte musical muy poco le producía. Artista popular muy conocido en Quito, contribuyó en los barrios apartados, en el doliente y poético suburbio que alguien llamó Arrabal del Cielo, a desterrar el tedio. Amenizaba las horas toledanas en fonduchas y tabernas, en menos prosaicos restaurantes y hasta en hoteles de tercera clase, produciendo el repiqueteo y sonsonete de la característica bulla de sus complicados instrumentos que sus manos y pies manejaban con destreza fenomenal. Asistió a las bodas pobres, donde no les sobraba para gastar en pianos, vitrolas y conjunto de violines y violonchelos. Fueron muy económicos sus servicios, pues se debían a una sola voluntad, que ponía en juego cabeza, boca, brazos y piernas con nervioso tambaleo. Se multiplicaba Rosalino Povea en las plebeyas casas de recreo de los pintorescos alrededores de la ciudad. De aspecto apacible y humilde, muy atento, saludando iba a todos con unción, con pastosa voz que inspiraba simpatía. Pasaba por esas calles que el diablo tienta, acompañado de un mudo deforme y gesticulante que cargaba inflada la bolsa a cuestas. Allí iba su orquesta ambulante, y que él la ejecutaba de modo mágico y por sí solo. Ya en vísperas de su partida final, le había abandonado el mudo y le reemplazaba en conducir el bolsón, un granuja de esos picaruelos de Quito que habrían dado quinto y raya al azarillo del ciego de Tormes. Tipo de la honradez del artesano quiteño, jamás se mezcló en riñas nocturnas y criminales grescas que el alcohol inspira. Hombre pacífico, bueno a carta cabal, condescendiente en sumo grado, su táctica consistía en no disgustar a nadie, en ejecutar el aire nacional que se le pedía. Parece que al principio, el maestro Rosalino Povea se dedicó a labores carpinteras y de ebanistería, hasta que tuvo un momento de inspiración: transformarse en hombre orquesta. La habilidad de este hijo del pueblo, de afinado oído y devoto de la música bailable y nacional, le hizo concebir una especie de murga o orquesta ambulante. Un buen día, uno de esos que la necesidad impulsa a discurrir hasta a los no letrados, por más que sea cierto, se aprestó a la andanza callejera, a la aventura ruidosa y deleitable por los queridos barrios quiteños. A la manera de Don Quijote, limpió las armas de sus abuelos que estaban envejeciendo de orín amontonadas en un rincón de la casa. El múltiple músico arregló la vieja guitarra que reposaba empolvada por ahí en su cuartucho, cual el arpa de Becker. Acomodó al brazo de la morisca vihuela un rondín que es juguete sonoro y delicioso para los muchachos. Junto a él, un atrayente y aflautado pito en forma de gallito. Luego se colocó en la cabeza un casquete con campanillas prolijamente adoptado y en las muñecas unos cencerros como brazaletes. Perforó un bombo, instrumento hueco tan de moda en algunas academias y cofradías. Pasó por su aro simuladamente una cuerda que iba a oprimir el resorte de los platillos colocados en la parte superior del timbal que cargaba la espalda, cuerda que se tiraba con el pie simulando puntapiés al vacío, y se disparó no solamente por el arrabal que era su nuevo campo de Montiel, sino por toda la ciudad. Con tales utensilios musicales, obra de su ingenio, se dio a recorrer algunas provincias ecuatorianas. Estuvo en Guayaquil y fue aplaudido y hasta condecorado. Siempre viajaba con el deforme mudo, su compañero, que cargaba en aquel estuche de lienzo los instrumentos de la portátil y familiar charanga. El viejo recuerdo de Povea durará por mucho tiempo en Quito, sobre todo cuando el pueblo repase las melodías del frémito de amor, los dolientes y arabíes, el alza que te han visto, los pasillos, la volteriana mapa señora y los sanjuanitos. No morirá pronto la añoranza del popular tipo quiteño, de Rosalino Povea, el hombre orquesta que alegró las friecitas tardes quiteñas. Se hace sorbo a sorbo, paso a paso y día a día. La vida se hace saboreando el universo, caminándolo a lo ancho y a lo hondo, mirándolo a través de sus colores, oyéndolo a través de sus sonidos, palpándole la perfección y desentrañándole la luz. La vida se hace amando, porque el amor tiene tanto que hacer en el mundo que no da tiempo para odios ni rencores. La vida se hace en el espacio de lo cotidiano, en pequeños trozos de cada día, en ratitos que nos encendemos de pasión, en vuelos que se emprenden con besos y son sueños. Velar y dormir, soñar y despertar, llorar y reír, creer y dudar, caer y levantarse, eso es hacer la vida. La vida no se hace para lucir, para exhibirse, para mostrarnos como en un escaparate de vanidad y focos de colores. La vida se hace en el recinto íntimo, en ese taller de abeja trabajadora que llevamos dentro, en ese aguijón que extrae y regala, que profundiza y endulza. La vida se hace en el centro de trabajo de uno mismo, con su esfuerzo silencioso, efectivo, constante, devoto y masivo. Hacer la vida no es diseñarla a nuestro antojo, ni coserla a nuestro capricho. Es estar siempre en las puntadas de su tela y en el estambre de su tejido. Hay que caminar la vida, porque es la única manera de llegar. Irla resolviendo con la lógica, pero emocionándola con el espíritu y calentándola con el corazón. La vida se hace cuando das la mano y transmites una corriente, cuando das una sonrisa y cuelas la luz, das un beso y cierras los ojos, te das a ti mismo y parece que concentraras el universo en tu corazón. La vida se hace en el espacio de tu mundo y en donde se libran las batallas de los demás. Se hace en el horizonte de ti mismo y en donde vuelan los sueños de los otros, en la siembra frondosa de tu tierra y en la raíz raquítica del huerto ajeno. La vida se hace de regalo, sin seleccionar, ni preguntar, ni escoger. Cumple tu misión de dar. Deja que la vida dé el balance de lo que debes recibir. Porque en ese libro de la generosidad, del esfuerzo y de la entrega, es que se hace la vida. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Les habló su amigo, Marco Chiriboga, Villaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.